¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues tenemos que saludar en nuestro espacio de gastronomía a Vanessa Santana. ¿Qué tal?
Buenos días, Andrés. Pues estaba aquí esperándote. No estoy en la puerta de un lugar que tú quisieras que estaría.
Ya.
Hoy no. Todavía es temprano para mí. Pero bueno, estoy en una cafetería bien sentada, viendo un proyecto de gente afincada en Canarias y que no para de crecer.
Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vanessa? Que yo creo que ya sé por dónde va.
Bueno, es que me han dicho las lenguas malas por ahí que tú los devoras, te encantan y los persigues. Vamos a seguir hablando de helados,
pues
que
sí.
Hoy tocaba seguir hablando de ese producto que en verano no puede fallar.
Pues tengo que decir que no te falta razón, que para mí no hay hora, tengo que decirlo, porque estoy aquí sentada trabajando, pero si no, ahora mismo un 30 de agosto podría haberme comido perfectamente un helado. Y bueno, ¿qué datos nos puedes contar?
Bueno, tenemos que decir que somos un territorio que consume muchísimo helado. En Canarias no hay, como siempre estamos hablando de la primavera eterna, no hay época de más consumo o menos consumo, sino es un consumo anual y que consumimos helado todo el año, sin ver en qué fecha. Yo ya voy a confesar, y lo he dicho de alguna vez, yo cuando mejor como helado y más me gusta es en pleno diciembre, paseando por Triana. Me parece ese helado que no se derrite, que lo disfruto más lentamente.
Ay, sí,
me encanta. Sí. La gente a veces dice, pero estás loca, helado en diciembre. Yo
Hombre.
Creo que es el momento perfecto de tomar el helado, porque está ahí esa temperatura maravillosa. ¿Y qué más? Pues hay que decir que seguimos bebiendo muchísimo helado, que seguimos tomando muchísimo helado, y que ahí viene la cosa. ¿Cuál es tu sabor favorito? Cuéntame.
Yo es que, depende del día, tengo que decirlo, soy muy indecisa. O sea, a mí como me lleves a una heladería que esté llena de helados, puedo estar ahí 20 minutos sin saber qué decir. Pero soy muy básica muchas veces y tiro mucho por el chocolate básico. O incluso, por ejemplo, el de Kinder Bueno me gusta. Pero
Uy,
no me atrevo.
Es súper moderna.
¿Sí?
Sí.
Ah, pensaba que no.
Es súper moderno. No. Kinder Bueno, eso es un sabor de gente muy moderna, muy jovencita. Yo soy más clásico.
Es que soy muy golosa.
Sí, ya se está notando.
Se está notando
que eres golosa, porque con esos sabores es un poco irte de golosa. Yo soy más clásica y me voy pues al turrón de toda la vida.
Hombre, también.
Mi helado preferido.
El de mi padre también, tengo que decirlo.
Ya soy yo como tus padres. Me gusta también mucho cuando está fresquito, hace calor, un buen sorbete de limón. Me gusta también un buen chocolate negro, me parece fantástico. Pero es verdad que hoy en día, primero, que hay un montón de maneras de colocar los helados. No sé si has visto esas heladerías que están siendo furor de que te sirven el helado en forma de flor, por ejemplo.
Sí.
O esas heladerías que te sirven el helado pues con una espiral enorme y alta.
Sí.
O esa manera de conos diferentes, o comerlos dentro de una especie de pececito, o con un bizcocho que es un pececito. Bueno, pues cuando crees que el I+D no llega al mundo de los helados, te das cuenta que sí llega. Y después hay otra cosa más. ¿Eres de topping o sin topping?
Yo soy de topping, pero cuando es natural. Es decir, cuando es como yogur natural en helado y le pongo topping. A mí con sabores y topping ya me parece demasiado.
Qué raro que te parezca demasiado.
No
porque
sé, soy muy
tan
rara.
Golosa,
sí, sí. Pero claro, es que le pongo muchas cosas. Le pongo caramelo, le pongo Oreo, o le puedo poner fruta. Entonces, claro, o sea, son muchos sabores distintos como para encima ponerle sabor.
Bueno, es que le echas mucho.
Sí, sí.
Bueno, yo también me gustan los neutros para topping. Me gusta un buen yogur, por ejemplo, y con trocitos de topping, no topping, o cereales, o ese yogur que se convierte casi en un vaso de yogur natural, pero en esta ocasión es salado. Y después, otra pregunta que yo ya voy a saber un poquito más de ti, es, ¿eres de cono, de cucurucho, de toda la vida, o de vasito?
De cucurucho, por favor.
Ah,
ese momento cuando termina, comértelo, qué rico.
Y que esté crujientito.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya te admito en el club.
Y los que al final tienen chocolate, mejor.
De los que tienen la puntita llena de chocolate, ¿te acuerdas de eso?
Sí, qué rico.
Una perdición. Pues bueno, cada vez más están creciendo esas heladerías en Canarias. Tenemos que ser, somos un territorio que está creciendo. Hay mucha introducción de heladerías italianas y tenemos que decir que también hay una gran diferencia. Es helado de base de agua, ¿vale? En donde los alimentos se introducen y se llevan a una cristalización, una condensación del helado por base de agua, o los que tienen base de leche, que hay que recordar, que a lo mejor tú no te acuerdas, Andrea, pero le preguntarás a tu padre la diferencia entre un helado y un mantecado. A ver si tu padre se acuerda.
Pues le tendré que preguntar porque a mí me dejas blanca ahora mismo.
Pues tú pregúntale porque tu padre te va a decir que él tomaba mantecado y nosotros tomamos helado. Porque hay una gran diferencia, porque cada vez más esos helados que son como más elásticos, que ves que no se derrite, que parecen como más gelatinosos, pues porque llevan otros productos que antiguamente no existía. Y otra tradición, ¿dónde te gusta tomar un helado? En Gran Canaria hay sitios emblemáticos, sitios que llevan pues acompañándonos pues más de 50 años en las heladerías. Yo tengo dos. A ver.
Pues mira,
¿tú?
Yo tengo que decir que no soy de sitios fijos, pero lo que sí sé es que si voy a una playa, la primera heladería que me encuentre me lo, vamos, de cabeza.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo sé de sitios porque me gusta la historia, me gusta la materia prima que utilizan de producto, soy sitio de Triana, para mí un clásico, aunque hay muy buenas que se han ido llegando, pero más de estilo italiana, pero mira, por ejemplo, para mí me encanta Ghirlacci por la historia que tiene detrás, por todo lo que se conoce y no se conoce de esa empresa, que es una empresa familiar y que arrancó de un perfumista, que imagínate la historia que hay detrás, y también me gusta pues otra historia que creo que también ya es parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues sí, a Peña la Vieja, ¿no?
Hombre, claro.
A la heladería de Peña la Vieja y pararte ahí, tomarte un helado, es un antes y un después.
Pasar por delante, no tomártelo,
¿verdad?
Vamos, es un delito.
Sí, es que si tú estás paseando y no paras ahí, o cuando estás paseando con alguien que viene por primera vez a Canarias y o a Gran Canaria y no paras en esa heladería, sería como un delito de no enseñar qué helado se está tomando o contarle un poquito esa historia de Peña la Vieja y de cómo arrancó esa heladería de un lugar que tiene mucho, mucho que contar. Fíjate, solo estamos hablando de helado, pero mira todo lo que conlleva hablar de helado.
Total, o sea, es que hay tantas maneras, como bien decía. De hecho, yo me acordaba antes, no sé si lo has visto, que se hace viral en redes. Bueno, es que no sé en qué lugar del mundo se hace, que cogen un palo el señor que está poniendo el helado y coge el conito y se pone a darle vueltas y vacila a la persona que se lo quiere comer. No sé si lo has visto, pero a mí me hacen eso y me pondría muy nerviosa. O sea,
sí,
a mí dame mi helado.
Sí, lo he visto porque es con el cono que nosotros hablamos de el cucurucho de fiesta.
Vale.
¿Sabes? Que no es galleta, sino es más como blea. Y sí he visto ese vídeo y es verdad. Y he visto también, no sé, algunos vídeos de heladerías italianas haciendo figuras o haciendo pues casi esculturas en un cono, que yo digo, Dios mío, o esto te lo tomas corriendo, o compartiendo, o no llegas, ¿sabes? No llegas a comerte el helado. Los helados al final hay que pensar que habrá muchos nutricionistas que nos dirán, oye, que el helado es saludable, claro, al final, si tiene buena materia prima,
hombre, depende, ¿no?
Que es base de leche y fruta, pues es saludable. Lo que no es saludable es el abuso de los helados. Hay que recordar esto, ¿vale? Porque en verano estamos a punto, no sé tú, Andrea, pero estamos a punto, hoy despedimos agosto, como quien dice, de día de la semana laboral, pero es que el lunes ya nos entra como la realidad, de vuelta al cole, de
sí,
de
desgraciadamente.
Vamos a
Bueno, hay algunos que seguimos trabajando.
Sí, yo no he parado, pero ese septiembre como de
año nuevo parece casi.
De resetearnos, de vamos a ponernos a dieta, vamos a hacer deporte, vamos a hacer todo aquello que no hacíamos, ¿no?
Sí.
Pues hay que decirlo, que hay que tomárselo con moderación, que hay que hacer las cosas con conciencia. Por eso digo que dentro del consumo de helado, lo que hay que hacer es un consumo responsable para que poder consumirlo todo el año sin quitarnos ese privilegio,
claro,
de tomarnos un buen helado.
Hombre, yo me sé de gente que según termina comer se come un helado porque se dice, que te quería preguntar, que un buen helado después de comer dice que ayuda al estómago. ¿Esto es verdad o es un mito?
Bueno, realmente el estómago, después de comer, lo que nos pasa es que toda la energía se nos va al estómago y por eso muchas veces tenemos frío. El tomar helado lo que hace es que refresca nuestro estómago, con lo cual muchas veces todo lo contrario, nos hace la digestión más lenta. Por eso la gente que toma infusión después de comer hace la digestión más rápida, porque ayuda con ese nivel calorífico a nuestro estómago. Lo que pasa es que todo el mundo nos aprendemos pues la lección como queremos,
claro,
para poner excusas perfectas.
Uno se engaña para comer helado.
Hombre, hasta yo me engaño. Yo,
sí.
Estoy pensando, estoy hablando contigo y estoy pensando, oye, creo que después de comer me va a caer un helado.
Sí, total. Yo tengo en el congelador guardadito el típico este, que yo creo que es el típico de Canarias, de alargado de tres sabores.
Oh,
el familiar,
de comer en
mi casa, sí, en mi casa es básico ese.
Pero te lo comes con sándwich, con galletillas en los dos lados.
Hay veces que sí, veces que no, depende del día. Pero vamos.
Eso es helado de corte, que se llamaba antiguamente. Y eso me parece el mayor clásico y lo mayor divino. Yo nunca, no suelo tenerlo en el congelador, pero sí te confieso que alguna vez lo compro cuando voy a alguna comida de alguna casa, porque cuando lo lleves es como, ¡ay, qué recuerdo! Digo, por eso. Porque a veces la comida, sea líquida o sea sólida, nos trae recuerdos muy bonitos porque nos recuerda a nuestra infancia, a nuestra abuela, a cómo nos daban ellos este producto. Y a mí eso siempre me recuerda pues a casa de mis padres, a esa niñez y a ese helado de cortes que hoy le llamamos un sándwich, pero antiguamente siempre era un helado
sí,
de
pues
cortes.
Sí, pues mira, esos helados en mis casas han sido mis padres siempre los que lo han traído, así que siempre, como bien dices, me acordaré cuando lo compre más allá de mis padres.
Pues me alegro mucho, porque de eso se trata, de que la gastronomía nos aporta también pues esa parte de sentimientos y de recuerdos que no debemos de olvidar y que, bueno, señores, apuren, Andrea, apura el fin de semana, que si el lunes te quieres poner como un poquito con piquito cerrado, apura el fin de semana para disfrutar.
Hombre.
Y tomarte un buen helado, que eso nunca falla.
Sí, y mira, yo también te quería preguntar sobre otro dilema. Hay gente que derrite el helado para comérselo en la nevera. En la nevera no, hombre, estoy bonita. En el microondas lo pone porque le gusta más líquido. No sé, ¿qué te parece esto?
A mí me parece un sacrilegio.
Total.
Porque es que para estás pagando por frío, o sea, estás comprando un producto que se consume frío, que no congelado, es fresco, se come frío, que esté con temperatura para poder tal, y lo estás derritiendo, pues mejorate un batido.
Claro.
Para comprar batido líquido.
Sí.
Porque de eso se trata. Al final, un buen helado es un batido que se lleva a frío. Yo, que he hecho helado desde el punto de materias primas, tiene leche, sabor, fruta, azúcar, tal. Entonces, ese producto se lleva a frío. Si no lo llevas a frío, no es helado. Entonces, es otra cosa.
No, total, total. Bueno, yo es que sé de gente que lo hace. Y yo siempre me peleo y digo, es que esto no puede ser así. Y, por cierto, antes hablabas, ¿no?, de que se puede hacer un buen consumo. ¿Cuál sería un buen consumo de helado? Es decir, ¿a la semana cuántos helados me podría comer yo sin que llegue a ser, pues, perjudicial?
Bueno, es que no sé cuánto. Si al final cada cuerpo es el que determina.
También, sí, sí.
Es que eso yo hace poco lo comentaba en una entrevista que me hacían, ¿no? Andrea. Ese antiguo bulo, ¿no?, de llegas a una peluquería y ves a alguien muy guapa, ¿qué tal?, ¿qué estás haciendo? Ah, pues a dieta. Ah, pues pásame la dieta, que la voy a hacer yo. No, señores, hoy en día hay que ser conscientes que la alimentación, la dieta, es hecha a medida, es hecha a la persona. Entonces, cada cuerpo reacciona diferente y cada cuerpo tiene unas necesidades diferentes. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello para aplicarlo. Y en esto pasa igual. ¿Cuánto es perjudicial? Lo que tu cuerpo aguante, lo que tu estructura ósea aguante, lo que tu cuerpo está acostumbrado. A lo mejor yo con poquito ya estoy mal y tú con muchísimo estás bien.
Y ahora me hablaba, no sé si también me podrás responder a esto, de que tú has hecho helado, ¿no? Yo, por ejemplo, si ahora quiero ir a mi casa y hacer helado, ¿cómo lo puedo hacer?
Bueno, es muy difícil sin un vaso heladero, pero hay un truco. Una cosa es que te llevaría mucho tiempo hacer un batido, ¿vale? Lo que tú te imagines, fruta tal. A partir de fruta congelada, pues te adelanta el proceso. Y un truco es, la metes en el congelador, la sacas, la bates, la vuelves a meter en el congelador, la sacas, la bates, la vuelves a meter en el congelador. Sí, porque al final un vaso heladero lo que hace es que es un vaso que está congelado y es una aspa que está en el centro y no para de mover. ¿Y qué haces con eso? Pues que esté mantecoso, que esté cremoso. Si no, harías una cristalización, acuérdate, o tú nunca hiciste un heladito de clipe de fresa.
Es lo siguiente que te iba a preguntar. Sí.
Porque eso era un clásico, ¿no? Sí. El vasito, te metías un palito o le metías una cuchara y bueno, congelabas ese vasito de sabor cola o de clipe de fresa y después te lo daban. Pues esto es igual, ¿no? Ese estaba cristalizado porque no había grasa y era simplemente hielo, pero cuando queremos un producto más allá hay que darle pues movimiento para que sea cremoso, ¿no?
Sí, y hablando también de variedades de helados, también hay helados hasta para animales y perros. Y,
sí, bueno.
¿Hay heladerías de perros aquí en Canarias?
No, en Canarias no, pero si te paras a pensar, un helado lo puede tomar un perro, ¿vale? Sin ningún problema, no tiene problema de tomarlo. Al final es o agua o leche como materia prima principal y después simplemente lleva pues fruta, tal. ¿Qué pasa? Que hay muchos sitios que no permiten la entrada de perro y entonces hay ese problema. Y después que también están haciendo pues esa introducción de los animales dentro de los restaurantes y un poco pues esa apertura de las puertas a que los restaurantes o las heladerías, pastelerías se acerquen y hacen algún producto específico. Pero al final, si te fijas, es lo mismo. La materia prima cambia muy poco y el producto, el resultado es el mismo.
Pues Vanessa Santana, no sé si se nos queda algo de lo que hablar antes de acabar esta sección que quieras apuntar.
Hombre, yo quiero apuntar un par de cosas.
Claro,
apostar
claro.
Por los heladeros canarios, que hay muchísimos aquí, muchas empresas canarias desarrollándose. Apostar siempre por Cucurucho, por Cono. ¿Por qué? Porque la única industria, la única fábrica de cucuruchos la tenemos en Gran Canaria, de toda Canaria, y que sigue fabricando ese barquillo plano, esos virutones, ese cucurucho de helado. ¿Qué sería esa playa de las canteras sin ese barquillo plano? Que también
pues sí,
tiene otra historia. Seguir apostando por buenas materias primas y, ¿por qué no?, hacer un consumo responsable, que no nos olvidamos que tiene azúcar y que no nos vayan a tirar las orejas pues nuestros médicos porque hemos abusado de ese consumo de azúcares.
Pues, como bien dices, hacer un uso responsable, pero porque se puede disfrutar y que, bueno, en verano pues siempre viene bien. Bueno, en verano no, en todo el año, como deseas tú, Vanessa Santana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, que sea acompañado de un heladito.
Sí, sin ninguna duda.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va a preparar. ¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esta es la parranda que va para la fiesta. En la vida visto parranda como esta.
Bueno, esta canción nos adelanta al siguiente tema, pero atención, porque ahora sí, ahora al 610-1080-05 puedes mandar el mensaje Psycho Entrada COPE y te llevarás dos entradas para el concierto de mañana. Después de la siguiente entrevista, pues diremos si alguien la ha conseguido o no. Volvemos a repetir el teléfono 610-1080-05 y ahora vamos a escuchar un poco esta canción que nos introduce en la siguiente entrevista.
La Virgen, Virgen del Pino, la Virgen la más hermosa.
Pues como ya todos sabrán, el municipio de Gran Canaria de Teror se prepara para celebrar las fiestas del Pino 2024. Un poquito, solo horitas para que inicie estas fiestas. Y para ello, pues hoy tenemos aquí en COPE Gran Canaria al alcalde Sergio Núñez. ¿Qué tal?
Muy buenos días y bienvenido a todos sus radio oyentes.
Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente? ¿Hay ganas de fiesta?
La plaza está llena. Es verdad que ahora mismo está, pues, peregrinos que vienen subiendo y llegando, a gente que viene a ver la Virgen, porque, bueno, ya hoy, pues, se le pone el manto a la Virgen, y pues mucha gente que quería verla, pues, sin el manto, que está viniendo. También, uh-huh, pues, los entresijos del ayuntamiento y de las empresas que están montando, decorando y preparando todo para esta noche del pregón.
Bueno, de eso íbamos a hablar, ¿no? Del pregón, que ya es hoy. Qué bonito, ¿no? Teror, en esta época siempre recuerda a uno, pues, ese momento. No sé, a mí me recuerda un momento familiar que al final también la gente lo vive. Y, bueno, también una edición que, coincidiendo con fin de semana, pues se espera mucha gente. No sé cuántas personas prevén que puedan acudir durante esos días grandes.
Otros años están en torno a 230, 240 mil personas. Nosotros tenemos con el fin de semana y puente el lunes, pues seguramente estamos calculando que puedan subir 300.000 personas.
Bueno, tanta afluencia que estará acompañada de, entiendo yo, de un dispositivo por parte de Google Global, ¿no?, para acercar a su casa a todas aquellas personas una vez finalicen esos actos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros desde marzo a abril ya empezamos con estos planes de seguridad, donde Global está en todos los planes de seguridad, y todos los cuerpos de seguridad de emergencia y voluntarios, tanto de Protección Civil como voluntarios que vienen y empresas que vienen a para el tema de seguridad, y ahí se prepara todo el conjunto, porque, bueno, Global entra, aunque ellos su dispositivo lo llevan aparte, pero entra dentro del plan de seguridad, y si hay un dispositivo de una 200 guaguas para el día 7, o sea, está calculado que cada dos minutos pueda caer una guagua, se van a ver taquillas, tanto en Mercadona como aquí en Teror, también en San Telmo, para sacar el ticket de la guagua antes, se pueda sacar antes, que no tenga el bono de la guagua, para que pueda subir a la guagua y no tener que estar, pues, pagando al conductor, sino ya darle esa agilidad. Y cada dos minutos está preparada para que pueda salir una guagua de la Avenida del Cabildo.
Y bueno, hablando de esos servicios, ¿no?, también de seguridad, también hay un servicio en el que está limpiando, pues, las carreteras de esa zona para quienes acudan caminando a Teror.
Sí, bueno, desde el Cabildo, de Obras Públicas y de la Consejería de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror, pues está haciendo esa limpieza un poco general para todas las entradas de Teror, que busca, como debe decir, pues, el municipio, para recibir a tanto peregrino.
Y bueno, para quien nos escuchen y no sepan mucho de estas fiestas, que yo creo que serán muy pocos seguramente, ¿cuáles son los días grandes en esta programación de estas fiestas?
Este año, al caer domingo, va a haber los tres fines de semana, estos van a ser todos muy fuertes. Tanto hoy con el pregón, concierto y apertura de los chiringuitos, mañana va a haber teatro en pie y domingo todo el día, o sea, todo el día del sábado y la mañana del domingo, y la subida a la bandera para no para los terrenses, porque en los últimos años, aunque sea un miércoles o un jueves, pues se llena de para esa subida de la bandera, ese repique de campana, los voladores, esas saldes que se tocan a la Virgen, y suele ser un día grande. Pero bueno, día grande, grande, por el próximo fin de semana, 7 y 8, con esa romería insular, y luego el día de la misa y la procesión, y luego tenemos concierto por la tarde. Y luego, pues, la tercera semana, que es la María, ya está un poco más tranquila, casi la fiesta por antonomasia para todos los terorenses y todas las terorenses, porque, bueno, disfrutamos un poco más íntimo ya la Virgen del Pino antes de su subida. También es verdad que el día 5, a ver, que no ha venido, también la bajada de la Virgen del Pino es un acto multitudinario, más la bajada que la subida, de mucha fe, de mucha devoción a la Virgen, y la verdad que la basílica se llena, ponemos sillas en la plaza con una pantalla para que la gente pueda ver la bajada de la Virgen, y la verdad que también el día 5 es también bastante multitudinaria y solemne.
Pues nos apuntamos todos esos días, pero bueno, que realmente son casi todos, ¿no?, en gran importancia. Y para usted, alcalde, no sé si tiene algún día, algún evento que en lo personal pues le parezca más bonito, más especial.
Bueno, yo tengo dos días, esa bajada, cuando baja la imagen, un poco ya para comenzar esta fiesta, y también yo creo que la salida de la Virgen antes de la romería insular, donde queda reflejado el amor de todo Gran Canario, de todos los municipios, del Cabildo de Gran Canaria, que venimos a hacer esa ofrenda a la Virgen. Yo creo que cuando canta ahí María Sánchez y sale la Virgen al atrio, también se nos pone un poco los pelos con escarpias.
Sí. ¿Y hay alguna canción, que son tantas, ¿no?, las referidas al Pino, que le parezca más bonita o que sea su favorita y le recuerde por esta fecha?
No, bueno, la que cantaba María Sánchez en la salida, la Iteror, que bueno, que yo creo que ella estaba diciendo el Pino, bueno, es una canción, creo que con esa salida también de la imagen, un poco es la que nos hace emocionar, ¿no? La canción junto con esa salida de la Virgen al atrio, yo creo que todo es esperada por todos para ver a la Virgen, yo creo que es una de las canciones, pues, quizás más oídas y de las más que llega.
Y bueno, hablando un poquito de las carreteras también, también se está llevando a cabo un dispositivo para señalizar el tráfico, ¿verdad?, y garantizar la seguridad en estas fiestas.
Sí, desde carreteras del Cabildo se va a señalizar, ya se va a señalizar todo, sobre todo los cortes, las subidas, ¿sabes? Bueno, como tú bien decías antes, para la gente que pues no ha venido a Teror o quiere venir a Teror, saber que el día 7 estará solo subida, tanto el día 7 como el día 8 hasta las 3 de la tarde, solo será subida de Tamanacita Teror, la Gran Canaria 21, y bajada por la 43 por la Baruca.
Bueno,
esto va a estar señalizado en Canaria, y si tienen que tener en cuenta que de las 19 horas del día 7 a las 2 de la mañana del día 8, sí está cortada la 21 total, para esa gran masiva de peregrinos que llega, sí se corta la carretera completa.
Y claro, para que ellos quieran subir o lo quieran intentar, ¿habrá espacio donde aparcar el coche? Aunque recordamos que tenemos ese dispositivo especial de Guagua Global, ¿habrá espacio para poder llevar el coche a Teror?
Bueno, tenemos varios aparcamientos, como los llanos, toda la parte que hemos contado aquí, en la parte de San Matías, hay terrenos ahí donde se puede aparcar, ¿vale? Donde, bueno, una capacidad de 3-4 mil vehículos, más la zona de los llanos, pero sí es verdad que aconsejamos que vengan en guagua, porque es complicado, pues, sobre todo después salir y entrar a Teror.
Claro.
O sea, atascamos un poco el pueblo, porque el pueblo es como es, tiene las entradas y las salidas que tiene, y no más el aparcamiento, sino también ese tapón que se hace dentro del municipio. Entonces, aconsejamos, de todas maneras, es verdad que muchos de los peregrinos suben caminando y luego bajan en guagua. La mayoría de los peregrinos que suben a Teror, las así, dejan el coche en Tamaraceite o en Las Palmas y suben caminando y bajan en guagua. Pero es verdad que todo el que quiera subir, pues que sepa que hay que tener paciencia, que las entradas son las que son.
Exacto.
Y si tenemos pues estos aparcamientos y luego, bueno, por las calles de Teror y aparte bajar de Teror, es la idiosincrasia. Tenemos que tener en cuenta que pasamos de 12.800 habitantes a tener 300.000 personas.
Bueno, de hecho, yo creo que, por lo menos para los canarios, ya es tradición, como bien decía, de dejar ese coche en Tamaraceite y subir caminando, ¿no? Así que también aprovechar ese momento tan bonito, ¿no?, de subir con todos, de sin apenas conocer a las personas que tienes al lado. Y ahora me surge una duda, Sergio, ¿no?, ¿alguna vez usted ha subido caminando? Entiendo yo que sí, ¿no?, como usted de ahí, ¿no?, ha hecho esta subida.
Sí, muchas veces he hecho esta subida. La verdad que al estar cortada de tráfico, después de las 7 de la tarde, pues se sube muy cómodo. Viene mucha gente, pero es verdad que se sube muy cómodo. Y no hay, al no haber tráfico, no hay peligro para venir caminando. La gente viene con mucha tranquilidad, porque hay gente que viene, pues, mucho más rápida, porque, bueno, que su vida está corriendo, pero hay gente que viene, pues, con tranquilidad, disfrutando del paseo, disfrutando del camino, para llegar a... Es verdad que no solo la 21, sino tenemos que tener también claro el camino de Santa Brígida a Teror, también sube mucha gente la zona de Santa Brígida a San Mateo, y la zona de Valle Seco, esta parte de Artenara a Valle Seco, que viene por Valle Seco.
Y bueno, una vez más, creo que también tenemos que hablar de la vestimenta. ¿Qué tan importante es la vestimenta en actos como estos?
Sí, nosotros ya desde que comenzábamos a hablar de la fiesta del Pino, tanto la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria como yo, creíamos que había que hacerle un poquito, o hacer hincapié este año en la ropa de la vestimenta canaria. Yo creo que tenemos que ser nosotros, los que un poco llevamos la voz cantante de esta fiesta y de esta romería insular, de que nuestro mensaje fuera el mismo y que nuestro mensaje fuera que la gente es una romería insular donde, bueno, yo creo que tenemos que ser defensores, tenemos que ser, también tenemos que estar orgullosos de nuestra vestimenta, y o sea, lo que nos ha pasado años anteriores, pues gente con deportiva, con pantalones vaqueros o con un top para venir a la romería no es lo más ideal y no es lo más adecuado. Este año va del filtro a un poquito anterior, pasando la calle, entrando en la calle Real, donde la gente que no venga bien ataviada, pues se desalojará para no llegar a la plaza. Podrá disfrutar de la romería durante el transcurso, pero sí es verdad que ya en la calle Real pues no le vamos a permitir pasar, porque bueno, tenemos que poner ese filtro para intentar que entre todos la romería tenga ese auge, esa tradición que queremos dar y ese impulso que queremos hacer con la romería del Pino.
Y bueno, ya por último, antes de acabar, Sergio, quería preguntarle por el pregonero, que de hecho va a ser en nuestra siguiente entrevista ahora mismo. ¿Por qué Manuel Benítez como pregonero este año?
Manuel Benítez, porque es un hombre, bueno, compartido también muchas parrandas, es un hombre de aquí, de una empresa familiar, la Dulcería Benítez, un hombre que, bueno, tiene su cargo como gerente de la Fundación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, pero lo que he dedicado a la música y a la cultura y a la tradición de Teror durante mucho tiempo, siempre ha estado involucrado con nosotros en el municipio, siempre ha estado involucrado en la fiesta del Pino, viene de una casta de lo familiar, de música y folclore, y bueno, entendíamos que queríamos que fuera un pregonero de aquí de Teror, que supiera plasmar. Es verdad que no sé cuál va a ser su pregón, porque no lo he leído, lo oí de esta noche, pero sé que conoce de la gente, conoce de los entresijos de Teror, conoce de los entresijos de la fiesta, y yo creo que es un nombre para poner ese valor a la fiesta y a esa tradición que queremos darle este año. Quizá nuestra fiesta hemos querido dar ese valor a la tradición, y Manolo es un nombre de tradiciones, y por eso pensamos en Manolo cuando decidí que, bueno, un poco quién era el pregonero. Creía que era una buena idea Manolo, hablamos con el grupo de gobierno y todos estábamos de acuerdo, fue unánime que él fuera el pregonero, y bueno, pues la verdad que al principio un poco asustado, pero ya el hombre ya ha aceptado que va a ser el pregonero del Pino 2024.
Ahora nos contará a ver cómo lo está llevando, así que Sergio Núñez, alcalde de Teror, muchas gracias y bueno, pues a disfrutar a partir de esta noche de estas grandes fiestas.
Yo invitarle, darle las gracias como siempre a todos los medios de comunicación, porque son la voz de nuestra fiesta, son los que van pues pasando la programación de nuestra fiesta, dándole la voz a todas las personas mayores o que tienen algún tipo de enfermedad que no pueden venir. Ustedes también son la voz de la fiesta del Pino.
Muchas gracias.
Un abrazo.
La Virgen que tiene un niño con su carita de rosa.
Ay, Teror, Teror, Teror. Ay, Teror, qué lindo eres.
Pues ya adelantábamos la siguiente entrevista y hablábamos un poquito de él, y es que pues tenemos que hablar con el que va a ser el pregonero en apenas unas horas de esta fiesta. Manolo Benítez, ¿qué tal?
Pues muy bien, nervioso.
¿Nervioso?
Pero bien, sí.
Bueno,
ya lo decía bien el alcalde hace un momento.
Sí. Bueno, primero, ¿cómo te llegó a ti esta noticia?
Pues bueno, me llega de la mano de Sergio Núñez, el alcalde, y de un grupo de personas que me van a ver a mi trabajo, a él, el concejal de Cultura, de Festejos y los gestores, y bueno, y me cae por sorpresa. No puedo decir otra cosa, que de entrada, bueno, me tomé un día o dos para realmente, para pensarlo, no por pensarlo, porque es algo que si eres interior, pues tienes que decir que sí sobre la marcha, pero sobre todo para asumirlo personalmente, pues con mucho honor y mucho miedo.
Hombre.
Es mi sensación en este momento.
¿Y alguna vez llegaste a pensar que podría llegarte esta oferta?
No, nunca. Nunca. Yo tengo una vinculación con la fiesta del Pino, tanto profesional, bueno, como ciudadano, como vecino de Teror, por supuesto, ¿no? Y como parrandero y como por familia tengo una vinculación muy, muy grande, pero luego incluso profesionalmente y con la fiesta tengo, y sé que la elección del pregón es algo que, bueno, que hay que meditar mucho, que hay que consensuar, y he estado en algunas de esas decisiones hace muchísimo tiempo, más que en las decisiones, bueno, digamos en las conversaciones previas, pero no, nunca pensé ni en aquel momento ni en ningún momento que yo podía pregonar la fiesta. Pero bueno, bien, encantado.
¿Y qué va a significar para usted estar en apenas unas horas leyendo ese pregón?
Bueno, va a significar mucho, porque en ese momento, ya digo, sobre todo si eres de Teror, si estás ahí, bueno, lo que te viene es una tormenta de emociones, ¿no? Te acuerdas de mucha gente, te acuerdas de muchas cosas, y yo, lo más difícil va a ser, pues, precisamente poder administrar eso, ¿no?
Claro.
Lo demás ya está escrito hace tiempo no, hace ya una semana está escrito, o sea que lo que está, está, y espero, bueno, transmitir las cuatro ideas básicas, ¿no? Que quería, ¿no?, transmitir.
Bueno, ya nos dices que lo tienes escrito, ¿no? Bueno, quizás hay gente que improvisa, pero en este caso no.
No,
no es momento para improvisar. Y claro, y el alcalde también nos decía de que no sabía de qué iba a hablar usted hoy. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que nos va a contar o de lo que no.
Bueno, yo lo que no voy a contar es de lo que no sé. O sea, no he hecho ningún tipo de ni de estudio, ni de investigación, ni he consultado muchas fuentes, he leído yo creo prácticamente todos los pregones, porque ya los habéis leído, ¿no? Y suelo leer todo lo que cae en mis manos que tenga que ver con Teror, con su historia, pero yo no soy historiador, no soy estudioso ni de la literatura ni del arte, entonces no voy a hablar, no voy a dar datos, no voy a dar grandes datos, lo que voy a dar son muchos datos de mi memoria, voy a hablar de mucha gente, voy a citar. Eso sí lo puedo decir. Voy a citar a mucha gente que yo entiendo que comparten el protagonismo de la fiesta. La fiesta la hace la gente, básicamente.
Claro.
Y las de Teror tienen una dimensión que se escapa al pueblo, ¿no? Y que llegan a la isla, que realmente la hacen gente de cada municipio de la isla. Y bueno, y esa es una de las ideas, ¿no?, que yo quiero plasmar.
Bueno, estaremos muy pendientes dentro de unas horitas para escucharle y saber qué es lo que dice. Y dentro de todos esos tantos actos y tan importantes que tiene esta fiesta de Teror del Pino, ¿cuál es la que más le gusta a usted?
A ver, es que eso siempre es complicado, porque hay momentos en la fiesta que se viven, que los vivo cada año, que los vivo con mis amigos, que los vivo con la familia, que es la romería y que todos vivimos, y que es ese momento, si antes de compartir con la gente que viene de fuera, básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy de los fijos a la romería o a la post-romería y al parrandeo que se forma después. Para la gente, digamos, con más familia en Teror y que está en Teror, a mí personalmente me gusta mucho el momento de la bajada de la Virgen. Creo que es un momento importante, es un momento quizás más para la gente del pueblo, a mí, porque me recuerda muchas cosas. Me gusta, no siempre puedo estar, porque profesionalmente el inicio de septiembre también es un inicio cargado, pero es un momento que me gusta. Y luego hay muchos momentos más para adentro, ¿no? Para el pueblo, pues las Marías, en otro momento, pues la verbena canaria, pero bueno, evidentemente el sitio en el que yo creo que sí que estamos todos, y al menos yo siempre sé que voy a estar, es la romería.
Y bueno, vamos a hablar un poco de usted, ¿no? Usted es músico, estudioso de esto, ¿no? Le hemos visto interpretando clásica, folclórico, jazz. En esa relación que tiene usted por la música, ¿qué cree, qué papel juega la música en estas fiestas?
Bueno, la música en las fiestas del Pino es fundamental. Uh-huh. Básicamente la música popular. Uh-huh. La música de las parandas. Hay muchísimo repertorio popular, desde lo más conocido de Néstor Álamo, evidentemente, y Teror, que Mujeres o las canciones de Niña Naranjo. Y bueno, y es un repertorio que va creciendo con el tiempo, que va creciendo con los años, el repertorio, digamos, de canción hecha para las fiestas del Tino, o coplas que van surgiendo y que surgen cada año muchas, miles, que tienen relación dentro de la música folclórica con las fiestas del Pino. Fuera de eso hay un repertorio importante de himnos que se han ido haciendo también históricamente por muchos compositores. Pues bueno, yo recuerdo el maestro Valle, el maestro Tejera, incluso Lothar Siemen hizo un himno muy bonito que no se ha escuchado mucho, himnos a la Virgen. Pero vamos, esa básicamente es la relación. Luego no se entiende una fiesta sin música, y en el caso de Teloro los actos musicales son siempre muy importantes, siempre.
Y bueno, hablando de todo ese repertorio, ¿tiene usted alguna canción favorita para estos días que le recuerde estos momentos?
Bueno, es que yo creo que para estos días el Ay Teloro, qué lindo eres, es lo que a todos nos mueve, ¿no?
Sí.
Un poco pues eso, que está la parranda que va para la fiesta y en la vida visto parranda como esta, ¿no? Básicamente es lo que nos mueve. Hay muchos, ¿no? Pero yo creo que esa posiblemente sea histórica. Además, de por tradición, en Teror es la que cierra el concierto que esta noche, ¿verdad? Porque esta noche no solo es el pregón, después la banda de música, desde hace muchísimos años, hace un concierto que siempre termina con esta obra, ¿no?, de Néstor. Y bueno, yo creo que para mí es quizás la más representativa. Hay muchas, pero bueno, posiblemente sea esa.
Y ahora me gustaría hablar del folclore canario, ¿no?, que usted también lo conoce. ¿Cuál cree que es la situación actual de este folclore aquí en Canarias?
A ver, yo no soy tan experto en el folclore. Ahí soy como se decía antes, con la informática a nivel usuario, ¿no? Me encanta, me gusta mucho, pero digamos no soy tan experto. Mi sensación, yo ahora que me dedico más a la gestión, y a la gestión cultural, mi sensación es que el folclore en este momento en Canarias pasa por un momento muy dulce. O sea, solo hay que ver, yo creo que pocas comunidades, si hablamos del Estado español, pocas comunidades en todos sus medios de difusión, sobre todo audiovisual, en sus televisiones y tal, tienen programas exclusivamente dedicados al folclore o a la música popular. Yo creo que ni en las romerías se utiliza tanto como se utiliza en Canarias la música folclórica o la música que deviene del folclore, ¿no?, que hemos llamado la música popular. Yo creo que pasa por un muy buen momento. Bien, es verdad que evidentemente los tiempos cambian y los fenómenos de masas están más orientados hacia otros tipos de música, ¿no?, más cercanas, con lenguajes más cercanos a la gente más joven y a los consumidores, ¿no? Pero yo creo que el folclore, sobre todo el uso de la base folclórica para compartir, para ir de fiesta, para crear grupos, para montar, yo creo que sigue, que está muy presente. Cambiando, ya digo, ya no sabría yo analizar si para bien o para mal, cambiando mucho, pero vamos, está muy, muy presente. Eso no encontrarás ninguna fiesta, no encontrarás ninguna actividad de pública o incluso privada que no contemple en algún momento la música popular o el folclore.
Y ya antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿no?, como bien decíamos, pues usted es actualmente el gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Qué proyectos tienen ahora mismo?
La orquesta en este momento, bueno, estamos a punto, la actividad comienza dentro de nada, la actividad, digamos, importante, estamos a punto de inaugurar temporada, nuestra gran cita es la temporada sinfónica, que son 19 conciertos oficiales que hacemos en el auditorio. Antes de eso vamos a estrenar, curiosamente, una simbiosis entre música culta y popular, pues tendremos el honor de estrenar una obra compuesta por Laura Vega, para ser interpretada por Domingo Rodríguez, El Colorado, que es un concierto para timple y orquesta que se estrenará en Vecindario el 13, Santa Lucía Tirajana, Vecindario el 13 de septiembre, y esa será la primera intervención en esta nueva temporada de la orquesta. La orquesta tiene siempre muchos proyectos en el aire, desde grabaciones hasta su temporada oficial, la temporada de ópera, el Festival de Música de Canarias, posibles giras. Bueno, es una gran formación, la Filarmónica de Gran Canaria en este momento, creo que además está en un gran momento en lo artístico, y es una formación muy, muy, muy grande, con muchos proyectos por delante.
Pues Manolo Benítez, pregonero de Teror, en unas horitas pues estaremos muy pendientes y mucha suerte.
Pues muchas gracias.
A ti. Pues este miércoles fue el Día Mundial del Síndrome de Turner y por ello pues hoy queremos hablar con una canaria pues que lo sufre, que lo tiene, que lo padece, y ella es Joana. ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Joana? Bueno, ¿podrías explicarnos en qué consiste este síndrome?
Pues tenemos un cromosoma de menos que nos afecta en la estatura, en el desarrollo como mujer, en cognitivamente, en lengua y matemática nos cuesta muchísimo. Y tenemos afecciones cardíacas, de huesos también, tenemos degeneración.
Bueno, veo que son bastantes, ¿no?, síntomas los que me comentas. Y también creo que son pocos los casos que hay, ¿no?
Sí, en Canarias, por lo menos que yo conozca, solo somos dos, en la península y más, y en Latinoamérica.
No pensaba que fueran tan pocos, la verdad, tengo que decirlo, me acabo de quedar muy sorprendida. Y entonces, al ser tan pocos, ¿esto se suele detectar rápido, por ejemplo, en el mismo nacimiento, o es algo que tarda en darse cuenta? Porque entiendo yo que al ser tan pocos casos...
Tienen que hacer un cariotipo, que es donde ven la falta del cromosoma, pero generalmente cuando nace.
Vale.
Porque se ven como que tiene soplos en el corazón... Y se ven varias cositas más, el cuello alado, más ancho de lo normal. Entonces, pues van, digamos, hay factores que lo van advirtiendo.
¿Y este síndrome tiene tratamiento? Entiendo que no tiene solución, por así decirlo, pero ¿tratamiento que pueda ayudar a paliar algunos síntomas?
No, un antiinflamatorio cuando te duele los huesos o las rodillas y poco más.
Sí.
Y para la tensión, pues la pastilla,
claro.
Pero no... ¿Tratamiento en sí, no?
No. Y, por ejemplo, al haber tan pocos casos, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, ya que estamos hablando de aquí, entiendo que hay un desconocimiento. No sé si esto, por ejemplo, en algún momento les ha llevado a ustedes, ¿no?, a quienes lo padecen, a suponer algún problema el hecho de que se desconozca este síndrome.
Hombre, a la hora de la inclusión, en los colegios, a la hora de algunos médicos que no lo conocen, porque no se trata mucho.
De hecho, ¿hay asociaciones en Canarias de este síndrome?
No.
No.
En Canarias concretamente,
claro.
No, en España sí.
Claro, entonces al final si tú quieres acudir a información, a ayuda, ¿no?, a que al final esa ayuda es conocer casos como el tuyo, o ayuda psicológica también, entiendo que muchas veces necesitan, ¿no?
Sí, porque sufrimos normalmente por la sociedad que no avanza, tenemos... mucho por lo que avanzar, para la inclusión, para que se acepte lo diferente, porque no todo el mundo es igual. Tengas o no tengas síndromes, todo
claro.
El mundo es diferente.
Pues, Joana, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por contarnos tu historia. La verdad que impactante, ¿no?, que solo hayan dos casos en Canarias y que haya tan poca información de, al final, algo que es una realidad. Como bien dices, pues todos somos distintos, y ojalá que también pues esto sirva un poco para dar a conocer y que se acabe un poco esa separación social, ¿no?, que muchas veces pues pueden sufrir ustedes.
Sí, gracias a ustedes y por dar visibilidad. Y por ayudarme en ese sentido a que no... Espera un segundito.
Bueno, no pasa nada. Muchas gracias, Joana, como decíamos, por atendernos. Y por cierto, ya tenemos ganador de las últimas entradas dobles, que se ha llevado dos entradas para el concierto de mañana Psycho. Nos comentaba que se llama Román Méndez, así que muchas felicidades. Esperemos que todos disfruten de estas entradas y que, bueno, pues que disfruten del momento. Gracias a COPE, pues estarán mañana en ese Gran Canaria Arena. Y ya ponemos punto y final a este Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del 30 de agosto, el último del verano. Ya la semana que viene nuestro compañero y habitual presentador de este programa, Javier Benítez, volverá con ustedes a contarles pues toda la actualidad y a entretenerles durante las mañanas. Muchas gracias, Víctor Cabrera en la realización, y a quien les hablaba hasta el día de hoy, pues Andrea Pérez Méndez. My darling, we'll call forever. As smoke and sweetness fills the air, your arms bring you train to my heart. Happiness still in your soul. My darling, we'll call forever. Oh, my darling, express beauty of true love with happiness and treasure. Oh, my darling, express beauty of true love.